cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad este miércoles 10 de julio, que te resumo en varias claves. Primera, la princesa Leonor, acompañada de sus padres, los reyes, y de su hermana, la infanta Sofía, ha entregado hace un rato los premios Princesa de Girona. La decimoquinta edición de estos galardones ha distinguido a 6 jóvenes del mundo del arte, la empresa o las causas sociales. Leonor se ha dirigido a ellos en catalán.
Las historias de la Susana, l'Antonio, la Victoria, en Moisés, la Yaribit i en Daniel tenen diverses coses en comú, a més de ser d'èxit i de rondar tots els 30 anys. Quan se sentien incapaços, ignorants...
Segunda, el gobierno enfría el acuerdo para el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España. El ministro Carlos Cuerpo tenía previsto comparecer mañana en el Congreso para presentarlo, sin embargo, fuentes de economía dicen que esa cita se ha anulado y que siguen dialogando con el PP. Y tercera, el diputado de Esquerra Republicana Rubén Wagenberg prevé regresar a Cataluña mañana pasado, después de que ayer el Tribunal Supremo archivara definitivamente el caso Tsunami. Este es uno de los que se escapó por valiente. Dice que en las próximas horas hablará con Marta Rovira para decidir exactamente cómo y cuándo vuelven.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Guinea Conakry es un país que no muchos sitúan en el mapa. Está en el oeste de África, entre Sierra Leona y Guinea-Bissau. Un país que ha sufrido golpes de Estado y que está constantemente azotado por la pobreza. Hoy te quiero contar la historia de Mohamed Saliou Diallo, o como todos le conocen, Moja. Una historia que hemos escuchado en la tarde de COPE con Fernando de Aro. Moja es un chaval de Guinea Conakry que llegó a España con 15 años.
Fue sobre todo la frontera entre Mali y Algeria. Fue una frontera muy difícil porque es un desierto total. Hay mucha gente que se muere en el camino y los coches, lo que llevan, hay mucha mafia metida en todo eso y lo que llevan no tienen cuidado en la carretera. Hay gente que se puede caer y quedarse en tierra. No paran a recogerlo. Cada vez se ha caído y ahí se queda.
Salvamento Marítimo le recogió en un barco después de estar casi un día a la deriva. Cuando la encontraron, los servicios de rescate les dieron mantas, comida, agua, y a Moja le tuvieron que ayudar a andar.
Yo ya estuve cansado, no podía andar y todo eso, y me quedé durmiendo ahí un rato. Y una vez que llegamos a Motril, y eso sí me asusté un poco porque veí mucha policía y parecíamos, yo qué sé, los reyes. Y fue muy duro porque yo ni eso también podía andar y me tuvieron que coger. De tanto tiempo de estar teniendo una posición en la barca, pues al fin y al cabo, pues uno los pies ya no lo siente, no lo siente igual.
Hoy en día nadie hace nada gratis, eso explica nuestro protagonista, que tuvo que pagar 1.500 euros para cruzar, pero cuenta que hay gente que llega a pagar hasta 5.000 euros. Desde Guinea Conakry, su país, cruzó todo el continente africano hasta llegar a Tánger. Desde esta ciudad marroquí, planeó dar el salto a España. ¿Sabes cuántas veces intentó cruzar hasta que lo consiguió? 8 veces.
En Tánger lo intenté 8 veces, no lo conseguí, porque una vez que subíamos veníamos hasta la zona internacional entre el agua española y marroquí, y llegaba la marina marroquí y nos cogían otra vez y otra vez de vuelta, y nos mandaban entre la frontera entre Algeria y Marruecos en el desierto, y nos dejaban ahí y volvíamos otra vez y volvíamos a intentar, porque lo peor es no caerse y quedarse al suelo, caerse y volver a levantarse.
Una vez llegó a España, acabó en un pueblecito de Almería, en Padules, en un centro de menores. Allí entró en contacto con Pilar, profesora de inglés, pero que le daba clases de ámbito sociolingüístico, o como dice Moja, de sociales. 8 horas a la semana.
Yo soy profesora, él y más chicos que menores no acompañados vivían en un centro, en un pueblo cercano, y estaban escolarizados en nuestro instituto. Hasta que no supieron un poquito de español, no los escolarizaron. Entonces ya se incorporaron al centro en enero. Y desde ahí pues se inició una relación bastante estrecha con Moja y con sus compañeros.
Mientras Moja acudía al instituto, Vivía en el centro de menores, un lugar en el del que guardo un gran recuerdo.
En el centro de menores, porque éramos 20 personas, porque el centro no podía coger más y estábamos muy bien. O sea, ahí aprendí bastante. Y los profesores, los educadores, nos hicieron sinceros. La mayoría del tiempo nos han dicho la realidad de la vida, por lo que hemos venido. A mí, de verdad, que eso me hizo abrir mucho el ojo. No han, gracias a ellos que tenemos hoy, yo tengo lo que tengo, de verdad.
Ahora tiene 20 años, terminó cuarto de la ESO y comenzó una FP de auxiliar de enfermería. Ahí no se queda la cosa porque después terminó un grado superior en prótesis dental. Pero esto no es todo. Ahora está preparando la selectividad para el próximo año porque quiere ser médico.
Porque yo cuando estuve en mi país, cuando iba al médico, veía la situación de ahí. Gente se muere también por negligencia, porque no hay tanto médico para hacerle la prueba, porque la mayoría no tienen dinero, viven en la pobreza y no hay esos controles y todo eso. Y ya desde eso decidí, pues quiero conseguir el sueño de ser médico para poder ayudar a la gente. Eso me impulsó mucho.
El centro de Padules en el que está viviendo acabó cerrando. Entonces se decidió separar a todos los chicos, que eran unos 20, de dos en dos, comenzar a repartirlos por la provincia. Y ahí volvió a entrar en juego Pilar.
Y Moja terminó en un pueblo que se llama Chiribel, que allí no podía estudiar lo que él quería. Entonces sí que conseguimos que lo cambiaran de centro a Huerca Lovera, que es un pueblo más grande en el que sí podía estudiar ese ciclo. Entonces él empezó allí primero de ese ciclo, pero en abril ya cumplió su mayoría de edad. Entonces tuvimos que alquilar una habitación en un piso para que Moja pudiera terminar el curso allí. Ella terminó su primero del ciclo allí. Ese mismo verano ya se vino conmigo y ya hizo segundo en un instituto de aquí de la ciudad.
Aunque cerraron el centro, siempre va a guardar un lugar especial para Padules, el pueblo en el que se crió. Al igual que con Pilar, una mujer que le dio una nueva vida. Alguien que para Moja tiene una palabra especial.
Yo la relación con mi madre de aquí, para mí me llenó totalmente, porque no cualquier persona te ofrece ese tipo de cosas. No, vente para mi casa que yo te puedo ayudar y sufra todo lo que has sufrido atrás de la burocracia y todo eso. Pierde su tiempo para poder ayudar a una persona que la conoció nada más en un año.
Me encanta lo de mi madre de aquí. El acento es almeriense, lo hace inconfundible. Ojalá dentro de poco podamos hablar del doctor Saliu. Ojalá Moja sea capaz de cumplir su sueño. La de Moja es solo una de las numerosas historias que hay detrás de cada uno de los menas que llegan a España. Ahora mismo, cerca de 6.000 niños y adolescentes están solos, sin sus familias, de las que no les ha quedado otra que separarse para encontrar un futuro. Incluso, en algunos casos, escapar del infierno. En lo que llevamos de año, casi 25.000 personas han entrado en España de forma irregular, es el doble que en el mismo periodo de 2023, y de ellos, el 77% lo ha hecho por la ruta canaria. Belén Collado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Según el registro oficial del Ministerio del Interior, en España hay cerca de 12.000 chicos como Moja, 12.000 menores migrantes. Muchos de ellos llegan buscando prosperar y encontrar una vida mejor, una oportunidad que no se da en su país por culpa de la pobreza, de la guerra o de las dictaduras. Hablamos de menores de 18 años que llegan a España recorriendo las mismas rutas migratorias que las personas adultas. Lo hacen solos y exponiéndose a los mismos riesgos. Eso los que llegan, porque muchos de ellos se quedan por el camino, varados en el mar o tirados en alguna cuneta. La situación del archipiélago es insostenible, aunque hace tiempo que no ocupa los grandes titulares. Preocupan especialmente los menores de edad que llegan solos, sin compañía de ningún adulto. Según el gobierno canario, ahora mismo la comunidad tiene bajo su tutela casi 6.000, el triple de su capacidad de acogida. El panorama es similar en todas las islas. En Lanzarote, por ejemplo, se ha tenido que decretar la emergencia sanitaria y se han instalado carpas provisionales para alojar a estos menores.
Para tratar de solucionar esta situación, hoy el gobierno y las comunidades se reúnen en Tenerife, apelando a la solidaridad para aliviar la situación de los menores y sobre todo la administración canaria completamente desbordada. Silvia Martínez.
Sí, Ángel, la reunión va camino a más de las 3 horas. Sobre la mesa está la reforma de la ley de extranjería. El PSOE no cuenta con el apoyo de Junts, así que necesita que los populares voten a favor de su propuesta. Algo que no está claro. El gobierno quiere que el reparto de menores migrantes no acompañados sea obligatorio, y es que la acogida voluntaria ha sido un total fracaso hasta la fecha. Desde el año pasado solo se han trasladado 32 menores migrantes desde Canarias por esta vía. Esta sería la propuesta del PSOE, pero ¿cuál es el punto de desencuentro? Pues que la reforma imponga la obligatoriedad del reparto. Es decir, el PP rechazaría que la reubicación sea vinculante. Sobre ello se ha referido la ministra María Jesús Montero esta mañana.
Ojalá el Partido Popular manifieste su voto favorable a esa modificación de la ley de extranjería para obligar a todas las comunidades a poder acoger en su interior a niños y niñas que vienen huyendo del hambre, de situaciones de guerra, de situación de desesperación, para que no se convierta en esa emergencia que hoy por hoy es en Canarias.
Lo que parece que sí va a salir adelante hoy en la conferencia sectorial de infancia y adolescencia es el reparto de 400 menores tutelados. Una cifra que ya fue consensuada en 2022 y que ha confirmado este miércoles el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Solidaridad de las comunidades del Partido Popular. Sí, acoger los 400 menores que se nos han pedido. Sí, cuando ya no se pueda acoger más, le pedimos al Gobierno Central que habilite instalaciones y gestione el resto de menores que necesitan asistencia y cuidado.
Así, las comunidades con gobiernos del PP aceptarían la acogida de esta cifra, una cantidad que el gobierno considera insuficiente, puesto que hay otros 5.500 menores en Canarias que los centros de la comunidad no pueden asumir, están desbordados. Por cierto, Ángel, muy pocas comunidades han acudido al encuentro en Tenerife de forma presencial.
El colapso de los centros de acogida en Canarias, muchos de ellos hasta triplicando su capacidad, son la prueba de que el sistema de solidaridad voluntaria no funciona. Como señala Almudena Escorial, de la plataforma de infancia, que engloba más de 70 organizaciones.
El número de niños y niñas que hay en nuestro país no es un problema, no se está cumpliendo siempre con los derechos de estos niños y niñas. Y la razón principal es que se antepone, ¿no?, la condición de migrante a la de niños y niñas. Se puede hacer y se debe hacer.
Desde esta plataforma piden que los mecanismos de reparto se puedan aplicar a cualquier comunidad autónoma, pero que no se quede simplemente en las cifras que debe asumir cada territorio. Detrás de los números hay niños que necesitan atención y protección, y las administraciones deben velar por sus derechos.
Asistencia letrada que realmente vele por sus intereses. Pero además es necesario que de manera sistemática se prevea una evaluación preliminar de las necesidades de cada niño y cada niña, para poder identificar riesgos, necesidades y, sobre todo, identificar a niños que estén en situación de necesidad de protección internacional.
Una de las asociaciones que trabaja en Canarias para facilitar las condiciones y ayudar a estos menores es la Fundación ADSIS. Les ayudan con el idioma, con los trámites administrativos, les asesoran en estudios, en trabajo. Carolina Brito es entregadora social y voluntaria de ADSIS allí, en Canarias. Carolina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es vuestro día a día, en líneas generales, con estos chicos?
Bueno, pues el día a día es bastante duro, bastante impotente, porque ves muchas cosas que se podrían hacer de otra forma y mucho más fácil muchas veces, pero los recursos que tenemos son bastante pocos. Pero la verdad que el día a día no es nada fácil.
Yo, por la experiencia que tengo y habiéndome recorrido toda África y hace muy poquitos meses estando en Senegal, en las playas de donde salen precisamente, la impresión que tengo es que si estuviéramos en su lugar, todos haríamos lo mismo, ¿no te parece?
Yo siempre digo lo mismo. Yo siempre, cuando alguien habla y dice cosas, digo, yo te invito a que vengas conmigo. Sí. Ven conmigo, yo no te digo que te voy a cambiar lo que opinas, lo que dejas de decir. Ven conmigo, siéntate allí conmigo, ponte en la clase con ellos, míralos a la cara, escucha lo que te dicen, cómo están, asustados, te miran con esos ojos de sí. dime, quiero saber, quiero aprender, quiero avanzar. Yo haría lo mismo, yo siempre lo he dicho, mis hijas, o sea, si yo estuviera en peligro de muerte, mis hijas o yo, escaparía por donde fuera. Y entiendo a esas madres que envían a sus hijos y a sus hijas muchas veces solos, con todo el peligro y todas las cosas que ocurren en ese camino, que te dicen siempre en la acogida, pues han estado una semana, han estado 10 días, han estado un mes, en ese recorrido tan duro. O sea, yo me quedo sin palabras. O sea, ahí es cuando digo, ¿por qué? O sea, qué suerte he tenido vivir aquí.
Eso los chicos, lo de ellas sí, es terrible.
Bueno, las chicas es muy terrible. Yo justamente he acabado de impartir un taller con 10 chicas de diferentes países africanos y, bueno, es muchísimo más triste, las ves con mucho susto en el cuerpo.
Y lo que no cuentan, Carolina.
Exactamente, imagínate lo que han pasado, lo que han pasado, o sea, no te miran a los ojos prácticamente, es muy, le tienes que estar todo el rato diciendo, estate tranquila, aquí vas a estar bien, vas a estar segura, pero también lo dices bajo la responsabilidad de, no lo sé,
Y eso a ti, que eres mujer, ¿cómo miran a los hombres? Dice tantas cosas de lo que han pasado, a mí se me pone la piel de gallina. Oye, esa es la respuesta, pero ¿qué te parece el discurso de equiparar a menas con delincuencia?
Bueno, a mí la palabra mena, ya te digo que no me gusta nada, eso es empezar, ¿vale? Porque igual empezaron en su día con los ninis y tampoco me gustaba, porque hay que ver la historia de vida de cada persona, ¿sabes? Es tan cruel que junten a todos esos niños en un mismo conjunto, porque hay de todo, pues claro que hay de todo, pues igual que nosotros hay de todo, es normal, o sea, vivimos en una sociedad muy diversa y hay de todo, pero me da tanta tristeza que junten ese nombre con delincuencia automáticamente sin pararse a ver, a leer, simplemente a lo mejor muchas veces. Por eso digo, invito a mucha gente a que se acerque, a que los conozca, a que hablen con ellos.
Te voy a preguntar una última cuestión, Carolina, es un imposible, ¿eh? Una experiencia, un chaval que digas, este caso me marcó toda la vida.
Te puedo contar muchas, no
ya,
me quiero meter
ya imagino.
En tal, porque se me pone los pelos de punta. Pues un chico que me hablaba de su familia, de que habían muerto su madre, habían matado a su madre, habían matado a su hermana, y le quedaba una hermana pequeñita de 5 años que me enseñaba las fotos en el móvil, súper emocionado, porque decía que él quería sacar a su hermana de ahí, pero tenía que trabajar. Y me lo decía pues a las puertas del Canarias 50, que es un centro de aquí, donde sabe que dentro de poquito se va a tener que ir, porque ya cumple 18 años y ya tiene que salir, y no tiene nada, pero no porque él no quiera, sino porque sin papeles, ¿qué podemos hacer? O sea, sin papeles no podemos hacer absolutamente nada. No abrir una cuenta bancaria, no te puedes meter en un curso del CEPE, no puedes ir al médico. Hay tantas cosas que no nos planteamos, porque nosotros tenemos un DNI y con el DNI podemos ir a cualquier sitio, pero en este caso no. Y al final es lo que estábamos comentando, son vivencias dramáticas que llevan detrás, que yo haría exactamente lo mismo.
Sí, me quedo con una frase que has dicho. Primero, que los dos haríamos lo mismo, Carolina. Y solo con mirarles a los ojos se te pone la piel de gallina. Carolina Brito, integradora social voluntaria de ADSIS en Canarias. Gracias y suerte.
Bueno, muchas gracias.
José. Adiós, chao.
Saludos.
Hemos escuchado a Moja, a Carolina. Mira, te quiero contar la historia de Otman. Recorrió más de 760 kilómetros en los bajos de un autobús con 16 años. Más de 7 horas de trayecto desde Tánger, su ciudad natal, a Fuengirola, en busca de un sueño: poder estudiar y tener futuro. Al llegar a nuestro país fue detenido y ahora, 8 años después, ha aprobado la selectividad y ha empezado educación social en la Universidad de Jaén. Llegó a España en busca de una promesa de trabajo y riqueza, pero nada más llegar, claro, acabó en un centro de menores.
El dinero está cerrado en el suelo, que está súper bien todo, pero mentira. Tú ves fotos de la gente que ya ha estado aquí y tal, tú montaste ideas, ¿no? El primero que encontré fueron unos secretas que me llevaron a la comisaría y a un centro de protección donde es bastante duro, y poco a poco fue así, vaya.
Está claro que no todos los menores que llegan a España siguen el camino que ha seguido Edman, pero para que se dé el caso siempre hace falta ayuda. Eugenia Sánchez es pedagoga. Lleva 5 años en la ONG Málaga Acoge y fue quien se ocupó de darle una oportunidad a Otman.
Otman es un chico muy sensible, muy comprometido, de profundos valores. El hombre llegó perdido, asustado, solo, en situación de calle, sin dinero para nada, sin tener cubierto lo básico. Y, por supuesto, en ese momento, sin pensar que iba a estar hoy en la universidad.
Otman es el primer menor extranjero no acompañado que llega a la universidad en España, aunque seguro que no va a ser el último.
Si a estos chicos se les acompaña, no se les abandona, se les ayuda a que puedan conseguir sus sueños, pues lo consiguen.
Desde el Ministerio del Interior no desglosan las nacionalidades de los menores, pero Frontex sí. Desde esta organización aseguran que Senegal ya supera a Marruecos como país de origen. Juan Carlos Lorenzo es portavoz de CEAR en Canarias.
Las situaciones de empobrecimiento, de falta de horizonte vital, falta de esperanza y las convulsiones sociales y políticas que existen en los países africanos, principalmente en el Sahel, hablamos de países como Senegal, como Gambia, como Mali, como Níger, como Costa de Marfil, hacen que se recrudezca las situaciones de persecución, se recrudezca las situaciones de vulneración de derechos.
Podríamos decir que las administraciones acostumbradas a lidiar con la inmigración hacen todo lo posible por alojar, alimentar y cuidar a estos chavales. Pero claro, muchos ayuntamientos, aunque quieran, no tienen recursos.
Eso es la realidad, en este caso, de un colectivo de especialísima vulnerabilidad que se encuentran en Canarias en una dimensión de alrededor de 5.600, 5.700 personas menores tuteladas, lo cual hace bastante difícil o prácticamente imposible una gestión adecuada de un proceso de integración y de educación para dichos niños y niñas, para la infancia no acompañada.
Carmen Parra es directora de la Cátedra UNESCO en Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la Universidad Abad Oliba Aceu. Carmen, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué es tan difícil legalizar, permítaseme la palabra, a estos chicos?
Bueno, esa es la pregunta del millón.
Claro.
Pero es, claro, no se les considera, o sea, están en esa zona gris, que son menores y son inmigrantes. Entonces, anteponemos la inmigración a la edad. Y en ese sentido, pues entran en una ley de extranjería que tiene muchas condicionantes, sin tener en cuenta que son menores.
¿Qué derechos tienen estos menores?
Pues estos menores, en el momento que llegan, para empezar, no pueden ser expulsados. O sea, se quedan aquí porque por su edad, no, los convenios internacionales que tiene España firmados impiden que sean devueltos. Otra situación, ¿no? O sea, no pueden ser tampoco devueltos porque rompen la documentación cuando llegan y no tenemos país de devolución. Pero siendo menores, se quedan. Y se quedan, sin posibilidad de que se les respeten todos los derechos que tendría un menor independientemente de su nacionalidad. Escolarización, derecho a una familia, derecho al ocio, todos los derechos que reconocen los convenios del niño, básicamente.
Cuando cumple 18 años, se abre la puerta del centro y adiós. Pero adiós es
adiós.
A la calle sin nada, ni siquiera sin papel, claro.
Claro, porque no se les ha regularizado. Y los datos son tremendos. Casi el 41% de los chicos mayores de 18 años que están en la calle son extutelados, que si no se hace cargo de ellos una ONG, pues se les abandona a su suerte.
Los centros de acogida, o sea, las administraciones, porque son públicos, claro, ¿tienen recursos?
Bueno, lo que no tienen, o sea, recursos tienen, pero no para atender al número tan alto de migrantes que llegan. De todas maneras, si uno mira el mapa que está saliendo dentro de mucha, prensa, pues ve que hay sitios donde, o sea, comunidades autónomas donde hay 119 migrantes. Sí que es cierto, registrados, porque deben haber muchos más que no lo están.
Ya. Yeah.
Claro, dice, no hay para 119 niños, eso te cuesta trabajo entenderlo.
Es verdad. Estamos pendientes de esa reunión del gobierno en las comunidades autónomas hoy en Canarias. Uno de los puntos de fricción es la reforma de la ley de extranjería. ¿Pasa por ahí la solución?
No, en absoluto. A ver, por un lado, digamos que es lo que estamos acostumbrados, soluciones a corto plazo, ¿no? Que además son objeto de, de comentarios callejeros, ¿no? Y comentarios que no tienen ninguna fundamentación, porque en realidad en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería primero habla de esa redistribución cuando la comunidad autónoma esté por encima del 150%, que en este caso es Canarias la que lo cumple, y luego no para todos, sino que se van a tener en cuenta lo que sería pues el número de acogidos que hay en cada comunidad, el desempleo, se va a tener en cuenta también la renta que tiene esa comunidad. Entonces, bueno, es una manera de aplicar el principio de solidaridad que está dentro de nuestro sistema jurídico.
Y una última cuestión, profesora, es una pregunta casi casi personal. Estamos hablando de recursos, estamos hablando de legislación, ¿se nos olvida la persona?
Absolutamente. O sea, es que no estamos hablando de, no de personas, de niños, de niños. Que es verdad que hay niños que llegan pequeñitos y otros llegan con 17 años y 11 meses. Pero en cualquier caso, niños a los que tendríamos que anteponer todo lo que es la normativa de derechos humanos antes de hablar de financiación, de devolución en caliente o de efecto llamada. Eso es lo que tenemos que erradicar. Y bueno, y yo le hago otra pregunta también personal. Uh-huh. Pues no sé, el gol que marcó ayer la selección española, ¿quién lo marcó?
Uh-huh. El hijo de unos ganeses.
Que vinieron en patera.
Sí, señora, así es.
Entonces, no sé si todos estos que abogan por ese hay que echarlos todos al agua y que naden, si son los que ayer aclamaron este gol.
Carmen Parra, directora de la Cátedra UNESCO en Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la Universidad Abad Oliba CEU. Gracias, Carmen. Suerte.
Muchas gracias.
Buenas noches. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Fíjate, tocando este tema, Jorge, me he acordado de Casi, tu libro, con el que estuvimos trabajando juntos. Sí. Y recuerdo la mirada de esas mujeres en el centro en el que estuvimos ahí en Hortaleza. Sí. Y he visto a tantos chicos menas con esas mismas miradas que, joder, se me pone la piel de gallina, ¿verdad?
Gracias por recordarlo, Ángel, porque efectivamente yo dediqué uno de los capítulos del libro específicamente a un centro de ¿sí? esos que llaman menas, que estaba en el barrio de San Blas, en Madrid. Estuve con ellos, pasé una mañana escuchando sus historias difíciles de pasados traumáticos, pero también sus ilusiones de futuro y cómo hacían su vida y cómo algunos iban a la mezquita y otros hacían un curso de formación en jardinería, otro quería ser periodista, intenté disuadirle, por cierto. En fin, eran gente normal, eran chicos de 18, 19 años que habían tenido una vida horrible y que lo único que aspiraba era a vivir como españoles, como europeos. No eran delincuentes, no consumían drogas. Por supuesto que puede haber una pequeña proporción de personas que puedan delinquir, pero no por su raza, ni por su religión, ni por su cultura, sino porque son pobres. Y cuando eres pobre, pues te buscas la vida como sea. Claro, nos pasaría a nosotros. Es decir, el enfoque decente, periodístico, a la hora de abordar este problema es el humanitario. Vamos a empezar por tratar esto como una crisis humanitaria, que es lo que está pasando en Canarias. Y a partir de ahí ya vienen luego las lecturas políticas. Ahora mismo se está celebrando una conferencia sectorial, y no sabemos si va a resultar un gran acuerdo de esto. De momento, Junts, en su xenofobia habitual, ya se ha desmarcado, porque dice que si es una ley para todos, si Cataluña no está exenta de la solidaridad común, que ellos no la van a votar. Vale, muy bien. Lo que esperábamos de Junts era racismo ayer, hoy y mañana. O sea, que no nos interesa. Pero es que Vox también ha hecho lo mismo. Ha dicho que como el PP pacte con el PSOE el reparto de estas personas, que solo buscan un futuro mejor, y por supuesto con los recursos que el gobierno no ha dado y tiene que dar a las autonomías para poder integrarlos, que rompe los gobiernos, pues allá Vox y los rompe. Pero yo creo que aquí el Partido Popular ha encontrado un discurso ganador en lo estratégico y en lo moral, que es solidaridad y gestión. Las dos cosas, solidaridad y gestión, un plan, claro.
Yo solo sé que en el lugar de estos chavales o de esos padres, yo haría lo mismo.
Claro.
Lo he dicho siempre y lo mantengo. En fin, Jorge, que te espero en un rato.
Hasta luego.
Adiós, chao. Hola, Palom.
¿Cómo estás? Hola.
Mensajito de Mutua.
De Mutua. Hola. Oye, ¿tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones? Bueno, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Atención! ¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Seguimos a vueltas con la reducción de la jornada laboral. Hoy hemos conocido una nueva cifra sobre lo que le costaría a las empresas la aplicación de esta medida. 13.500 millones de euros según los gestores administrativos. Estiman que esta rebaja en las horas trabajadas alentará la economía sumergida. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
¿Se puede retrasar la aplicación de esta medida tras lo que hemos visto estos últimos días?
Claro, es voluntad del gobierno, Ángel. La patronal ya lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho en varias ocasiones, que el gobierno puede aprobar esta medida por decreto. Otra cosa es que tengan los votos en el Congreso de los Diputados, porque PNV y Junts de momento parece que no están por la labor. Pero fíjate, es que esto que nos cuentan hoy es los gestores administrativos tiene que ver con el coste laboral. Pero si nos vamos a las cifras que da Cepyme o que da la COE, estaríamos hablando de 42.000 millones de euros y 12 días más al año de vacaciones pagadas. Que yo me imagino que si a ti te pregunto si quieres 12 días más al año de vacaciones pagadas, vas a decir que sí. Otra cuestión es la productividad, quién lo paga.
Claro. Sumar entra en el debate sobre la regulación de los alquileres turísticos con una propuesta y te echas a temblar. Penalizarlos con un 21% de IVA. Actualmente se encuentra en el 10%. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contesta a sus socios y enfría a los ánimos de Yolanda Díaz.
El tema del IVA tiene que estar armonizado. Hay unos márgenes en los que nos tenemos que mover y justamente se está trabajando en un nuevo reglamento del IVA, en una nueva directiva del IVA, que podría dar lugar a la capacidad de gravar este tipo de cuestiones. Pero primero es el debate en Europa y posteriormente tendremos que ver la posibilidad de que si las fuerzas políticas lo comparten, se pueden plantear diferentes iniciativas. Esta puede ser una de ellas.
Qué manera de no decir nada y no parar de hablar.
Bueno, y no descartarlo.
Ya. ¿Qué te parece la propuesta? Porque la alternativa para otros es directamente eliminarlas.
Bueno, vamos a ver, con la medida, bueno, pues subes el precio de estos apartamentos en la esperanza de que pues que la gente no los alquile y los dueños de los pisos los saquen a un alquiler normal, ¿no? Pero aquí hay dos peros, Ángel. El primero es que lo que ha disparado los precios es la falta de oferta, y esto solo se soluciona con la construcción de más viviendas, liberalizando el suelo. Y dos, mientras no cambie la normativa sobre el alquiler, los dueños de los pisos ya han demostrado reiteradamente que ellos van a apostar por el alquiler vacacional. Y dos consecuencias muy rápidas. La primera es que encarecer el precio para los pisos de alquiler a través de subir el IVA al 21%, eso también nos pasa a los españoles que vamos de veraneo y que alquilamos viviendas y que ya no podemos pagar hoteles, ¿no? Y el segundo es un agravio más, el nombre de una medida buenista, pero que va contra la gente corriente.
España es la gran economía de la Unión Europea donde más se ha agravado la crisis de mano de obra. Desde 2019 las vacantes sin cubrir han aumentado un 50%, según la OCDE. En el último informe sobre empleo de este organismo se muestra que la tensión en el mercado laboral sigue en niveles históricamente altos. ¿Por qué, Pilar?
Bueno, tú lo has contado muchas veces, ¿no? Y aquí lo hemos hablado con un montón de expertos. Porque los trabajos no son atractivos, es posible que fueran más atractivos si se suben los salarios, pero es imposible subir los salarios porque los costes de la seguridad social, el coste asociado al contrato está disparado, un 38%, el año que viene van a volver a subir las cuotas a la seguridad social, y luego porque hay una porción de gente que efectivamente vive o malvive con subsidios y con lo que llamaríamos chapuzas, que es una de las cosas buenas que tiene la reforma laboral aprobada, ¿no? Ese combinar subsidio con un empleo para intentar sacar a la gente del desempleo.
El ingreso mínimo vital apenas llegó al 36% de los posibles beneficiarios. El año pasado se vendió como el bálsamo de fierabras. Y mira, son datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que cifra en 343.000 los hogares que consiguieron la ayuda. Apenas la percibieron 2 de cada 10 en pobreza severa. Rafael Pampillón es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
Mucha gente que por falta de información, porque no entra en la web de la Seguridad Social para solicitarla, pues no la tiene. Entonces, haría falta pues quizá una mayor agilidad por parte de la Administración para que las familias puedan acceder a ese ingreso mínimo vital.
Es impresionante. Es verdad que hay que hacer el acto de entrar, pero en cualquier caso el sistema no funciona.
Pues es evidente que no funciona, ¿no? Y además podríamos decir una maldad, que las ayudas llegan a quien no le tienen que llegar, como en el caso de los ERES.
Ya, no, pero no, llegan... no, cuidado, eso es, claro, facho, eso y... es fachofera y acoso y... de la derecha.
Y subvenciones, varias y que no le llega a quien sí que lo necesita, ¿no? Porque ya no es solo, como dice el profesor Pampillón, entrar en la web, es que luego hay que hacer un máster.
Sí, sí, sin duda. Oye, y una última noticia en clave empresarial. Competencia abre expediente sancionador a Endesa. Acusa a la compañía por presunto trato discriminatorio en la gestión de incidencias a través de su distribución. Es un proceso idéntico al que este órgano abrió hace unas semanas contra Naturgy. ¿Qué investiga Competencia ahora?
Bueno, si están arreglando incidencias antes en aquellos sitios en los que son más rentables y si llevan los puntos o los nodos de distribución a estos mismos, con estos mismos criterios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dicen todas las eléctricas? Bueno, pues se quejan de que no hay infraestructura de red, no hay infraestructuras de red eléctrica, que están obsoletas, que no se construyen nuevas infraestructuras, y esto depende de quién, de una empresa pública, del operador público de Redeia, que no invierte en esto.
Atento a esta afirmación que resume muy bien el problema. El Banco de España constata que los jóvenes ya no pueden comprarse una vivienda y alquilar, fíjate. El supervisor vuelve a llamar la atención en un informe sobre uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Dice el Banco de España que los jóvenes se están quedando excluidos del sistema financiero por no poder acceder a siquiera a una hipoteca.
Es que fíjate qué cifra daba hoy el Banco de España. Hace casi 25 años la mitad de los jóvenes podían pedir un préstamo para comprar una casa. Ahora esa cifra ha bajado 10 puntos. En el año 2000 la mitad de los hogares de menos de 45 años tenía una hipoteca, y hoy apenas llegamos al 40%. Un dato que forma parte del nuevo informe del Banco de España sobre la situación de los hogares y de las empresas, que es un documento especialmente duro, Ángel, en este sentido, que alerta de un peligroso, dice, cambio de tendencia. Y es que hasta ahora eran los menores de 45 años los que se endeudaban, generalmente para comprar una casa o arrancar proyectos vitales. De hecho, en total el 70% de la deuda de los españoles les pertenecía. Ahora, sin embargo, en los últimos años son los más mayores los que más deuda tienen, porque los jóvenes ya no pueden acceder precisamente a esas hipotecas.
Si bajamos la edad, ahora un 20% solo tendría una hipoteca.
Sí, los menores de 35 años, Ángel, un dato que es la mitad del que veíamos en 2002. Por aquel entonces, la cifra rondaba el 45%. Datos que son todavía más llamativos en el caso de los jóvenes, lo que lleva a elevar año tras año la edad de emancipación. Es porque, según Eurostat, la edad media en la que un joven se emancipa en España, esto es lo sorpresivo, ya de más de 30 años, casi 4 por encima de la media de la Unión Europea. Y claro, el primer paso tiene más que ver con el alquiler que con la compra.
Hay termómetros, Pilar, que reflejan una realidad social más allá de los datos macro, y este sin duda es uno de ellos, ¿no te parece?
Bueno, claro, es que, Ángel, las políticas de los últimos años están dirigidas a que haya pocas viviendas. Están destinadas a lo que llaman el co-living, ¿no? Que es esa revolucionaria medida de compartir pisos y corralas, ¿no? Que a ti y a mí nos suenan, porque cuando estudiábamos compartíamos pisos de estudiantes, ¿no? Mm. Claro, cuando te venden esto como co-living, cuando te venden medidas que se supone que son buenistas, pero que en realidad a lo que van es a mantenerte en un no consumo, en un no pobreza, y además que te impiden el progreso social. Porque hasta ahora, o cuando nosotros éramos jóvenes, tú entrabas como becario sin cobrar nada, por supuesto, y luego sabías que tenías un primer contrato y que existía una trayectoria profesional de vida que te iba a ayudar a progresar en la vida. Es que ahora empiezas cobrando el salario mínimo y te tiras 15 años así.
Sí, sí, es verdad. Bueno, en cuanto a las hipotecas, a corto plazo, casi una de cada cuatro hipotecas variables, claro, abaratará su coste por la bajada del Euribor.
Claro, Ángel, pero es que fíjate que ahora mismo priorizamos, y esto en general no solo los jóvenes, soltar lastre financiero, reducir la deuda con las entidades, incluso ahora que la política monetaria del Banco Central Europeo pues parece va a empezar a dar un respiro en el precio del dinero. Pero no solo eso, porque el Banco de España también advierte de un cierto deterioro, dice, en la calidad de los préstamos concedidos. En el último año, los calificados como préstamos problemáticos han aumentado más de un 5%. ¿En qué se fija también el Banco de España? Pues en la situación de las familias a la hora de pagar esas hipotecas, esos préstamos. Dice que se continúa amortizando con importes relativamente altos. Es que los hogares ahora mismo lo que están haciendo es intentar desembarazarse de las deudas que tienen. Prefieren las familias españolas hacer frente a sus gastos crediticios antes que a otro tipo de gastos.
Aquí afrontamos, por un lado, el tema de los sueldos, que has dicho tú, por otro, el precio de la vivienda, y aunque bajen las hipotecas un pelo, el problema de fondo sigue siendo el mismo.
Claro, o sea, el problema no son los tipos de interés. De hecho, en los últimos 40 años ha habido tipos de interés altísimos y nos metíamos en una hipoteca, ¿no? El problema tiene más bien que ver, por un lado, como tú bien dices, esos salarios, y que no hay posibilidad de subir los salarios porque se te disparan los costes laborales por culpa de los impuestos. Y por otro lado, el precio de las viviendas. Si tú no construyes más viviendas, si no liberalizas suelo, con una demanda tan alta como hay, con una oferta tan restringida, siempre van a estar subiendo el precio de las viviendas. Pero claro, por otro lado te dicen, no, es que no se puede construir más, porque claro, estamos en una política de decrecimiento sostenido, que es un fracaso como sociedad. Los economistas que defienden eso, a mi juicio, no creen en el ser humano, ¿no? O sea, ¿pero qué es esto de que hay que repartir la miseria? en nombre de qué tipo de políticas y de habrá que resolver, como el ser humano ha resuelto siempre todos los problemas a los que se ha enfrentado siempre que hemos creído en él, ¿no? Pero estamos en la moda esta de no se puede construir, no se puede acabar con el medio ambiente, o eso entorpece el medio ambiente, en vez de buscar fórmulas alternativas que permitan a las sociedades progresar.
¿Alguna cosa más del informe, Iván?
Sí, por ejemplo, mira, relacionado con esas amortizaciones de las hipotecas o ese recorte de la deuda de las familias españolas, el Banco de España constata precisamente eso, que disminuye la deuda, pero solamente porque la deuda hipotecaria, o sea, esos préstamos, es mucho menor al tener menos acceso al crédito. Mira, si hablamos de riqueza, vemos que apenas ha variado la riqueza de las familias españolas en términos reales, a pesar de que la inflación ha ido escalando en los últimos años. Eso sí, el crecimiento de los ingresos, junto con una relativa falta de vigor en el consumo, sí que ha propiciado, esto lo admite el Banco de España, un aumento de la tasa de ahorro que ahora mismo se sitúa por encima de su media histórica. O sea, resumiendo, Ángel, ahorramos más, pero tenemos menos capacidad para endeudarnos.
¿Cómo se explica esto?
Bueno, pues porque si el mayor endeudamiento al que se enfrenta una persona o una familia es una hipoteca y no te puedes endeudar en una hipoteca, y no, porque no te lo permite tu situación ni laboral ni de proyección de futuro, lo que haces es ahorrar, claro. Lo que haces es guardar una parte de ese dinero para cuando puedas. Y esa es la explicación que tiene. Los jóvenes no se pueden endeudar en una hipoteca, que tradicionalmente hemos dicho que era el ahorro para nuestro futuro, pero que hasta ese ahorro para su futuro en estos momentos es imposible.
Como cada miércoles, nos ocupamos del sector primario en esta linterna. Miramos al campo. Durante décadas, los tabaqueros se han ido adaptando, realizando inversiones millonarias a los requerimientos de un cultivo más vigilado que ningún otro. Ahora se quejan de la competencia desleal permitida por el gobierno y por la Unión Europea y las cada vez más trabas que se les pone para sacar adelante su producto. Fernando Vaquero es el responsable de la Mesa Interprofesional del Tabaco.
Desde el sector productor del tabaco, lo que nos estamos encontrando es cada vez un mayor y un peor difícil acceso a medios de producción. Los agricultores se encuentran cada vez con más trabas y es muy, muy difícil sacar adelante las producciones.
En el norte de Extremadura, en Cáceres, se cultiva y transforma el 99% del tabaco en España, del tabaco español. Capital para la economía de la zona, claro, da trabajo a 2.100 paisanos, aporta más de 100 millones de euros al PIB regional. Dionisio Sánchez es uno de ellos, es productor de tabaco en Talayuela, toda la vida y toda su familia dedicada a esto. Dionisio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, ahí estamos.
Luchando, imagino. Una pregunta personal, Dionisio, ¿cuántas hectáreas tenéis y solo produces tabaco o más cosas?
No, bueno, sí, tengo tabaco y también algo de cereal en invierno. De tabaco, unas 45-50 hectáreas. Uh-huh. Tenemos, vamos a familiar, en una familia, entre mi hermana y yo llevamos el cultivo.
¿Esto era de tus padres, de los abuelos también?
También, sí, sí. Mi padre, bueno, mi abuelo ya... Porque yo soy de un pueblo de colonización, vinieron y, uh-huh, bueno, y empezó con el cultivo del algodón, luego el tabaco. Mi padre continuó. Y yo continúo con el cultivo.
Oye, recuerda, me encanta la expresión, porque es verdad, eran pueblos de colonización, entre comillas, que se hacían para desarrollar determinadas regiones durante el franquismo. Literalmente, se construía un pueblo para eso. Era así, ¿no?
Sí. Así fue. Se les entregó una casa, una tierra y una vaca para empezar a vivir.
¿Qué reclamáis? Si tuvieras que hacerme un resumen, ¿qué pedís a las administraciones?
Bueno, pues lo primero a la administración es que nos escuchen, eso es lo primero. Lo segundo, pues si nos escuchan, que nos den medios para producir. Nosotros lo que queremos es sacar nuestras cosechas adelante y bueno, y para eso necesitamos ciertos productos que en otros países, tanto fuera de Europa como en Europa, se autorizan y aquí no nos dan esa autorización. Entonces, pues estamos un poco indefensos. Eso para empezar. Y bueno, luego la burocracia también, que es, bueno, es criminal para los agricultores. Pasamos ya más tiempo en las oficinas con papeles que en el propio campo.
Sí, el gestor se ha convertido en el nuevo mejor amigo, ¿verdad, Dionisio? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Lamentablemente, sí, lamentablemente.
No, es tremendo. Además de la burocracia y de que os permitan utilizar, intuyo que algunos fertilizantes que se utilizan en otros países y que en España no puede ser, ¿a qué más se enfrenta el sector del tabaco? Bueno, y a la prohibición del mismo, ¿no?
Bueno, nosotros, como decimos, producimos un cultivo legal, que es legal en todos los países del mundo. Entonces, mientras que sea legal, es nuestro medio de vida, llevamos haciéndolo 50 años y queremos continuar. Tiene su mercado, es un cultivo joven, es de los cultivos de la edad de los agricultores más jóvenes. Están, bueno, más jóvenes, fíjate, la media de las explotaciones tabaqueras es de 57 años. Pero bueno, eso es buena señal. Hay gente joven que continúa con el cultivo, hay jóvenes que se instalan. Entonces, bueno, queremos seguir viviendo de este cultivo mientras que sea un cultivo legal y que nos dejen producir, sinceramente.
Otra pata del problema, que no sé si es así en vuestro sector, ¿falta mano de obra, Dionisio?
Sí, sí, lamentablemente.
¿Y qué haces?
Pues, buena pregunta. Pues buscarme la vida. La verdad es que tenemos un problema muy grande porque son cosechas, campañas que son muy cortas, no cortas. Bueno, empezamos en mayo y terminamos en octubre. Entonces, bueno, pues vamos tirando de gente mayor, de gente que quiere venir con nosotros. Es verdad que ha habido una época que ha venido mucho inmigrante marroquí, pero ya no viene nadie, nadie quiere trabajar en el campo. Y las condiciones ya del campo no son las que eran. Yo creo que era un trabajo pues digno y tiene unas condiciones buenas, pero la gente no quiere ir al campo. Sí. Será por eso, por los periodos de tiempo que no son muy largos.
O sea, porque no es un trabajo... Bueno, ahora puede ser un fijo discontinuo, ¿no?
Sí, pero al final son 3-4 meses lo que les podemos dar de trabajo. Aquí el tabaco lo compaginamos con el pimiento, con el pimentón de la Vera. Y bueno, y entonces, pues entre los dos cultivos, pues eso es lo que he dicho, empezamos en mayo, nos podemos ir hasta finales de noviembre. Pero al final nos encontramos, claro, que luego hay 4-5 meses que la gente no tiene trabajo. Y además, es que yo creo que el trabajo en el campo creen que, no sé, como no, que es una cosa que está mal, pero ya... no sé, dan sus 6 horas, hay máquinas con aire acondicionado, trabajan muchas veces a la sombra porque ya muchas labores se hacen dentro de naves, es una cosa que no entendemos con todo el paro que hay y todo, y la gente no quiera trabajar.
¿Cómo os afecta el plan antitabaco?
Bueno, pues nosotros muchísimo, porque nosotros hemos hecho una manifestación y todo. Nosotros, por supuesto, que estamos a favor de que toda lo que sea a los jóvenes, educar en el tema de no iniciarse a fumar, bueno, no lo vemos mal y nos parece bien. Otra cosa ya es que, por ejemplo, el empaquetado genérico, que es una cosa que quieren imponer, que en otros países se ha implantado, ha hecho que el contrabando se incremente hasta el 50%, porque el paquetado genérico es una cajetilla que es blanca, da más facilidad al falsificador para poderlo falsificar, y entonces pues bueno, hace que entre tabaco de todos los sitios, y ahora mismo pues está todo muy regulado, muy controlado. Nosotros cada vez que movemos una hoja de tabaco, bueno, una cantidad, hacemos una comunicación 24 horas a Hacienda para decir de dónde lo vamos allá. De mi explotación a la empresa donde yo lo vendo, tengo que hacer una comunicación 24 horas antes para transportar ese tabaco a Hacienda. ¿Vale? Y lo demás, el empaquetado genérico, claro, y si la propia cigarrera, ellas no tienen su negocio, pues dicen, oye, nos vamos y se acabó y que aquí pase lo que tenga que pasar.
Oye, Dionisio, ¿y da dinero el tabaco? O sea, ¿qué hombre, producción vais a tener este año? ¿Se puede vivir de ello?
Sí, hombre, cómo no. Yo vivo de ello. Y mucha gente. Ahora mismo seremos 1.500 agricultores y lo cultivamos porque vivimos de ello. y queremos seguir viviendo de ello. Es un cultivo que tenemos, bueno, toda nuestra maquinaria, todas nuestras inversiones están destinadas a este cultivo. Tiene un mercado que no hay excedentes, tenemos empresas que quieren el tabaco, tenemos multinacionales que quieren el tabaco español porque es de los mejores que hay ahora mismo en Europa. Como ha dicho al empezar, hemos hecho inversiones millonarias, hemos sustituido el materiales, vamos, la energía fósil por biomasa. Entonces somos un cultivo además pues puntero,
sostenible.
Sostenible totalmente, 100%. Y bueno, y si lo queremos seguir cultivando, como he dicho, y necesitamos medios, si no tenemos medios que nos proporcionen para tener cosecha rentable y sacar unas producciones, pues no, pero es que es lo que digo, tenemos un mercado y las empresas quieren nuestro tabaco y resulta que no nos dan medios para poder producir, bueno, y luego lo de la mano de obra, pero bueno, lo vamos salvando y estamos ahí intentando también hablando con las administraciones a ver si nos pueden ayudar, a ver cómo podemos incentivar a la gente que trabaje en el campo y que los jóvenes, pues ahora con esto de las tecnologías, pues bueno, hay mucha tecnología ya en el campo, toda la maquinaria viene con tecnología 4.0, creo que bueno, que eso puede hacer atractivos a los jóvenes que se enganchen en el campo.
Hablando de la producción, ¿cuándo comienza la cosecha? ¿Cuándo se cosecha el tabaco y cómo se prevé la temporada, Dionisio?
Bueno, este año hay buena cosecha, en principio, porque el año pasado hubo lluvias que no tuvimos que levantar el 50%. Estamos ahora mismo en el 50% del tiempo. Estamos ahora lo que es una labor que nosotros llamamos despunte, que es quitarle una flor al cultivo y empezaremos a cosechar a primeros de agosto y estaremos cosechando hasta finales de octubre. Entonces, de momento va una buena cosecha y esperemos a ver cómo es los resultados, porque es un producto que nos han prohibido, que en Italia sí lo han autorizado, empieza a atacar cuando suben mucho las temperaturas. Ahora, de momento, no ha habido mucha temperatura. Esperemos que en el mes de agosto y septiembre pues refresque y podamos salvar las cosechas, si no. Pero bueno, de todas formas, este año ya prevemos una disminución de una hectárea, da 3.500 kilos. Este año esperemos recoger unos 3.000, 2.800, que es poco, porque cada año vamos a ir recogiendo menos. Entonces creo que para nosotros ese producto es fundamental.
Dionisio, ¿y tú crees que este no escuchar por parte de las administraciones tiene que ver con que se trata de cultivos de tabaco?
No, si es que le pasa a otros cultivos. Pero si yo hablo de tabaco porque cultivo
tuyo,
tabaco,
claro.
Si hablas del tomate, le pasa lo mismo, hablas del arroz, le pasa lo mismo. Todos los cultivos tienen problemas, no le dan medios de producción. Bueno, no nos dan, nos prohíben todo. Cada vez los productos fitosanitarios están más específicos. El aplicador tiene su carnet de aplicador, tiene equipos de protección. Es decir, que todo ha evolucionado para bien y sin embargo no entendemos el no, 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 aquí todo es no. Ya. Sí, vale, me parece bien, pero darnos una alternativa, darnos cosas reales. No, yo hablo del tabaco o del pimiento, pero que es toda la agricultura.
Es mucho más, todo. Efectivamente. Dionisio Sánchez, productor de tabaco en la comarca de Talayuela, en Cáceres. Gracias y suerte, amigo.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao.
Gracias.
En fin.
Interesante.
Que sí, mucho. Que mañana más. Gracias, Pilarín.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción. We on fire.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estaba tan cantado que hasta suena en la radio.
No para, no para.
Muchas veces en la radio.
Los Galaxy Z Flip y Z Fold 6
en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos.
Blanco,
negro y melocotón.
¡Uy, qué bonito!
Y ahorra hasta 1.050 euros entregando tu antiguo phone.
Es hora de dar palmas.
Solo en Samsung.com.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. Ahora lo recibe nuestro personal de cabina para saludar con una sonrisa y ¡despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Son las 10. Las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel.